Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6. Y esta noche, al ponerse el sol, comenzó Purim, que es una fiesta ya desde el tiempo de Mardoqueo y Esther. Es una fiesta celebrando su liberación de destrucción por el plan que había hecho Amán, no sabiendo que en la providencia de Dios, que realmente es el tema del libro de Esther, cómo Dios prevé y provee también lo que es necesario para cumplir sus propósitos. Y como él había hecho una promesa de conservar con vida y prosperar al pueblo judío en su exilio, lo estaba haciendo. Entonces Mardoqueo figuraba en Susa, en capital de Persia, figuraba como alguien pues importante. No era como alguien especial del rey, pero figuraba como alguien importante. Pero había mucha gente así desde el tiempo de Nabucodonosor con Daniel y Nehemías, Esdras, eran personas que de alguna manera pudieron tener la confianza del rey en su momento, en su punto en la historia, para también hacer algo y así realizar los propósitos de Dios. Y aquí, como hemos mencionado, en el libro de Esther, un detalle que es único en este libro es que no se menciona a Dios por nombre, ni siquiera menciona a Dios, por decir. Pero eso, y algunos dicen, no, entonces como que no cuenta como parte de la Biblia. Pero necesitamos recordar que los judíos, durante su exilio y realmente durante su historia, siempre han tenido amigos mortales. Entonces, parte de eso es que el documento quedó como parte de un registro, como al final del libro menciona. Entonces, no podía ser un documento en sí religioso, sino un registro de algo que sucedió en Persia en ese tiempo, porque así fue documentado. Entonces, cuando lo vemos así, es mucho más parecido a Hechos o a los evangelios, que simplemente desde el punto de vista de quien lo vivió, lo está narrando. Entonces, lo único que menciona es que estuvieran orando y ayunando todos los judíos por Esther. Eso es lo que ella pidió. Entonces, en capítulo 5, Amán ya tiene su plan hecho y todo, y sale y ve a Mardoqueo, que no se inclina, ni se postra, ni se humilla delante de Amán, que es segundo después del rey. Es el más importante en el reino, y que eso era su ambición. El problema de tener una ambición terrenal, o sea, lo más grande que tú puedes imaginar y lo mejor que puedes tú imaginar que puedas experimentar o realizar en tu vida, se tiene que poder cumplir durante tu vida en la tierra. El problema con eso es que por mucho que vivas, ¿qué será? ¿90 años? O sea, bien vividos. Entonces, ¿qué es eso en la historia de Persia? Y como cada dinastía, cuando hay un cambio fuerte o un golpe de estado, vienen y usaban muros de piedra y usaban cerros, por ejemplo, en Egipto y en otros lugares, y lo dejaban muy plano. Entonces tallaban las historias en forma visual, hacían sus cómics políticos en piedra. Entonces viene una nueva dinastía y necesita esos espectaculares. Entonces no es como hoy que retiran la lona de vinil, mandan a hacer otra serigrafía y traen otra lona impresa con otra información o algo así. Entonces, para retirar la información o la propaganda de la dinastía anterior, pues simplemente van tallando y alisando la piedra, y entonces la tallan con nuevas figuras y nuevas historias. Entonces, mucho de lo que se podría saber de Daniel y lo que Nabucodonosor dice acerca de su locura quedó nada más en el libro de Daniel, porque era de interés y de importancia para Daniel, para empezar, y para los judíos en su exilio. Entonces, aquí Esther igual, esto quedó como registro, y hay unas menciones de algunas personas o momentos en la historia que sí nos ayudan a colocar qué es lo que pasó, y sabemos quién fue el rey Asuero y las circunstancias del comienzo de su reino, cuando regresa ¿En qué año de su reinado regresa y se acuerda que había quedado sin reina? Tenía concubinas para aventar arriba o para aventar por las ventanas, como eran persas, también hacían barbaridades, pero no tenía una reina, no había alguna nombrada y con la dignidad y la majestad y todo eso, como para que él fuera tan importante como todos los que fueron reyes en Persia antes de él. Entonces, con todo eso, Amán ya llegó a lo más alto que el mundo, en su punto de la historia, en su época, lo más importante que tú podrías ser, si no vas a ser el rey de Persia, es ser segundo después del rey. Pero sale y ve que Mardoqueo no se humilla. Y eso le quita todo el gusto. Entonces, eso es lo malo de cuando nuestros sueños, como todos nos aconsejan, lucha por tu sueño. Ok, pues Amán luchó por su sueño. Y luego, hay un Mardoqueo siempre en tu camino, seas bueno o seas malo. Va a haber alguien que simplemente no le interesa tu logro, que él no está fascinado, que él no está impresionado y él está totalmente distraído con algo que él ve más hermoso que tu logro. Entonces él no soporta eso, llega a casa y se queja. Entonces sus amigos y su esposa le dicen, bueno, entonces lo que tienes que hacer es pide al rey, o sea, tú eres el mero mero, entonces pide al rey que ahorquen a Mardoqueo. Era Persia, no era una democracia, obviamente, y como el rey Asuero era muy fácil de influenciar y muy voluble, entonces pues Amán le está diciendo, pues Amán quiere quitar un hombre que es malo para todos, si él dice, lo es. Ahora, capítulo 6. Aquella misma noche, ya mandó a hacer su horca, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta y que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Ahora, nosotros diríamos, pues eso es como que le fueran leyendo diferentes números del diario oficial, que sería lo más seco y aburrido que se puede imaginar. Simplemente no, que esto, que artículo tal y ley tal y sobre esto y reformas agrarias, educativas y demás. Entonces, no tenemos que pensar eso, lo ponían en verso. Entonces era poesía y llevaban la crónica del reino en poesía. Entonces era muy bien, muy, muy fácil de. Entonces alguien lo está leyendo y él está escuchando y se queda así con el relato. Por eso nos damos cuenta que el libro de Esther está muy bien escrito como narrativa, porque la cultura, tanto de los judíos como de los persas en esta época, era muy elevada la literatura. Para que veas. Entonces el rey dice, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por eso? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces mira, él no pudo dormir y ni modos, aunque tú seas el de Secretaría de Gobernación, y él dice, oye, licenciado, ingeniero, lo que sea, no puedo dormir, entonces tú me tienes que leer. Imagínate. Entonces es simplemente otro sistema. Entonces los oficiales, si no pueden sentarse, tienen que estar parados, todo muy respetuoso, muy reverentes, porque el rey no puede dormir, ¿no? Entonces, pero dicen, pues no se ha hecho nada, o sea, no está en el registro, en la crónica del reino, no termina ese relato. Entonces se le hizo así. Y vemos que cómo van atando cabos al final del libro de Esther y muchos detallitos que diríamos, no, pues qué importa, hasta los nombres de los hijos de Amán y demás. Pero vamos a ver. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Amán. Y Amán había venido al palacio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Entonces mandó a hacer su horca, ya es noche, y todavía va a ir al palacio, y si el rey no está dormido, de una vez expedir esto, que avance, ni un día más para Mardoqueo. ¿Okay? Entonces ves la tensión dramática en eso y la ironía. Otra vez, ve la providencia de Dios. Dios lo pudo haber, que simplemente tropieza y se desnuca a Amán y ya no se lleva a cabo. O sea, hay muchas formas de detener la mano de un malvado contra un hombre justo como Mardoqueo. Pero Dios en su providencia lo hace como más sabroso, más ironía. Entonces, Amán viene llegando, como es de mucha confianza para el rey, si algo se ha de hacer bien, encárgale a Amán. Entonces, ve lo que pasa. Entonces le iba a decirle al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, alguien dice, se asoma, todos están de pijamas, ponte a pensar, ¿no? Todos están así, pues aquí está Amán y todos diciendo, órale, órale, entonces ya vamos a, o sea, esto ya se va a terminar y podemos ya todos ir a cenar. Y aquí Amán está en el patio y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Me río, ¿no? Porque pues yo creo que pues esa es la parte de la celebración de Purim, porque hacen hasta representaciones de Amán como si fuera el año viejo aquí en México, o sea, le hacen así y lo queman. Y lo ahorcan y le dan con palos como si fuera piñata y demás, porque llega un momento que dices, híjole, pero la ironía, el sentido de humor de Dios en esto. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, que es un poco atrevido de su parte, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está en su cabeza. O sea, ¿qué es lo que Amán realmente quería? Quería ser rey. Lo más cerca que puede ser es meter su mano, como hacer un títere de calcetín, y meter su mano y pegar dos botones y ser la boca del rey y la mano del rey y todo lo que él quiere a través del rey. Y aún con eso, o sea, eso es lo para ver, o sea, eso ya no es influencia, es control. Es una dictadura de un hombre injusto. Entonces, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta en la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya... Entonces él mismo se tiene que decir, ese es el que hizo bien, no yo Amán, sino este que odio, él hizo bien y el rey lo quiere honrar. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza de vergüenza y de enfadado también. Contó luego a Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, o sea, ellos leían las cosas, acuérdate, echaron suertes, leían horóscopos, la religión de Persia antes del Islam era como una adoración del fuego. Okay, pero eso era como la esencia de la vida y del poder. Entonces era muy sencillo, pero de ser bárbaros a ser muy civilizados. Entonces, o sea, pero ve, si tú ves que como que pues ya le empieza a salir mal, la mala suerte como que no, pues ya te empieza a ir mal y ya empiezas a caer delante de él. Entonces era eso, o sea. Como hoy es superluna, es la tercera y última superluna de este año, es luna de lombriz. La primera fue de cazador o de lobo y fue también un eclipse y luna de sangre por el efecto del eclipse, y la segunda fue en febrero, que fue luna de nieve, y hay cada razón hay por eso. Ahora, los indios, los apaches, por decir, en los Estados Unidos, decían de esta luna, que es también, es perigeo, eso es lo que hace, es el punto más cercano a la Tierra en su órbita, pero también coincide con el comienzo de primavera. Esta noche. Entonces, lo llaman así, que es luna de lombrices. Perdón, o sea, me da gusto también que eso coincida con el pobre Amán, que hoy es Purim, porque la luna, como que viene la primavera, se está descongelando la tierra con toda la nieve del invierno. Entonces, y la luna está trayendo las lombrices a la superficie, ya que la tierra no está congelada y la luna está tan así, entonces salen las lombrices y es un buen indicio que ya van a poder sembrar y cultivar en la tierra. Va a haber examen el viernes y sobre este punto. Ok, entonces, pero viendo eso, o sea, la fortuna de Amán está cayendo. Y va en ascenso la fortuna de Mardoqueo. Así veían eso, que si tu sol está en Sagitario y si tu luna está en, como hoy, Libra, entonces vas bien en esto, y es por eso echaron suertes para saber que este sería el mes y el día para poder acabar mejor y más perfectamente con los judíos. Y aun cuando todo el universo, porque realmente estudiando planetas y las influencias astrales y llevando sus cristales al Teposteco para saber qué onda y todo eso, y tendiendo tus chakras alineadas y bien abiertas, con todo eso Dios dice, ajá, pero no. O sea, todo el universo coincide en que sí o en que no, y Dios dice, no, pero lo vamos a cambiar. Y cambiar lo que todo el peso del universo va empujándose a una cosa. Eso es la cosmovisión. Y Dios simplemente dice, sí, pero yo hice cielos y tierra, y simplemente no. Entonces, con mi dedo yo puedo detener todo esto. Entonces piensa en eso, o sea, Amán hizo toda su labor y gastó en el sortílego y todo eso, entonces todo lo que está haciendo, y simplemente Dios dice, sí, pero no, no se va a hacer así, y ya está cayendo delante de él. Entonces sus sabios y Ceres su mujer, si la de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos, obviamente ese es al otro día, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto, y al segundo día del banquete. Fue pues con el rey Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Cuidado con eso, Herodes tuvo un problema cuando prometió eso. Entonces la reina Esther respondió y dijo, eso es valor. El primer valor fue entrar la primera vez sin invitación, y era pena de muerte, y dice, si perezco, que perezca. O sea, hay que intentar esto, es la única forma de ver si, que se puede cambiar eso. Ahora, ella no está, nadie sabe esto de Amán y que lo que él quiso y que cómo odia a Mardoqueo, o sea, que Ceres y los amigos de Amán ya saben que como que esto quizás no salga tan afortunado para ellos. Pero Esther ya es su segundo valor, o sea, su segunda valentía aquí es atreverse a interceder por su pueblo, porque tenían amigos y tenían enemigos. Ahora, ¿qué tal si el rey de Persia dice, no, yo ya di mi palabra, es más, ya quedó como edicto que es ley, y la ley de los persas y los medos no puede ser cambiada, así es que, pues Nel, además tengo muchas otras mujeres, ni modo, pues ya te tocó bailar con la más fea, Esther. O sea, hay muchas formas de que él puede contestar, pero ¿es esto o ya vamos a morir? Entonces, Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, si al rey place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos. ¿Te acuerdas? 10,000 talentos de plata iba a depositar Amán a la tesorería, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, como que esa ya la vimos 70 y 90 años antes, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Imagina qué drama. O sea, ya así, con sus uñas de acrílico, muy bien. O sea, es él. O sea, ella es hermosísima y cautivó el corazón del rey, pero también Amán cautivó el corazón del rey. Y el corazón del rey es más, como que la tendencia era más hacia lo malo que lo bueno. Entonces Esther no está con mucha ventaja. Por eso dice: oren por mí y ayunen por mí, y luego voy a entrar con el rey. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? ¡Uy, Amán! ¿Para qué fuiste? Así, mejor salir corriendo, ¿no? Y traes de disfrazas así, de disfrazas de burro, porque más te queda. Entonces, o sea, que estar así. O sea, como otra vez, pero ve lo que pasa con un hombre tan ensoberbecido, que él cree que él podría ser rey mejor que Asuero, que no era como aventarse muy lejos, pero él creía merecer tal honra, ¿okay? Entonces, él está con eso, y el problema con esa vanidad y ese orgullo es que realmente te va cegando, no te abre más el panorama, sino lo cierra más. No eres tan flexible, no eres tan adaptable, entonces no ve lo que está pasando y ni siquiera sospecha que Esther es judía. Entonces, al proferir al rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, o sea, lo arrestaron y le ponen capucho, y ya nunca más vio la luz. Es terrible. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey. Entonces, imagínate, burócratas. Y que, o sea, Amán tenía sus amigos, pero también cuando eres alguien así vas a tener enemigos. Entonces, los eunucos están... A propósito de eso, pasando, cuando fuimos a traer a Amán al banquete, o rey viva para siempre, y su reina nunca termine, entonces vimos que hizo una horca de 25 metros de alto. ¿Quedará más o menos bien? Y si has visto en Irán lo que hacen cuando ahorcan a alguien, le ponen hasta en una grúa de esos de construcción, y así, 25 metros. Lo van subiendo para que toda la multitud pueden ver lo que sucede con un criminal. Entonces, en 2,500 años no ha cambiado mucho en Persia, ¿verdad? Ahora tienen celulares, pero más o menos se ejecutan igual. Entonces dice: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgarlo en ella. Y quedó, está bien eso, como que dices, órale. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, que no había hecho nada, y se apaciguó la ira del rey. Porque esto es un buen cuento, porque no suele suceder tan así. Pero otra vez, el tema de este libro es la providencia de Dios, cómo Él se provee de intervenciones y de cambios y sorpresas aun cuando el mismo universo parece, por los expertos y los sortílegos y los que, o sea, van a leer las entrañas de un borrego o cualquier tipo de suerte, van a ver eso y dicen, no, pues esto es el camino a seguir. Si te acuerdas en nuestro estudio en Jeremías, el profeta dice, ahoritita está el rey de Babilonia, el rey de Nabucodonosor viene y está en un crucero. Y en este entronque él está echando suertes con sus adivinos para saber cuál camino seguir. Si va a invadir y conquistar aquí al sur o si viene contra Jerusalén. Y para que vean, la suerte le va a tocar a Jerusalén primero. Y así fue. Entonces otra vez, están echando suertes, entonces vamos a decir que echa dados. Y así, y el dado va bailando y bailando y dando vuelta y vuelta y dices, ya voy a tener triple seises y voy a ganar. No, y tres. Y porque Dios simplemente dice, no, esto, y ahí queda eso. O sea, pero tú dices, tú estás con eso y ya sabes, y haces así y... O sea, ¿por qué le soplas? ¿Quién sabe? Pero sóplale y así. Y Dios simplemente dice, no, va a salir así, va a caer de esta manera. Y síguele, si eso es tu fe, síguele, pero yo mando. Mis propósitos son los que van a salir. Adelante. Entonces, hazlo como quieras, no me busques a mí, pero yo sí te busco. Y yo sí voy a quedar al frente de esto. Entonces, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Claro, ella no iba a poder ir a la casa, decir, no, pues vamos a pintarle, cambiar las cortinas. Ella es prácticamente presa en el palacio, por ser del harén. Pero es un gesto. Y porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y Mardoqueo vino delante del rey, es mi tío. Entonces, ah, pues el tío de la reina, entonces pues venga y que se siente. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán. Imagina eso. Vienen y simplemente ya con un pañuelo le envuelven la cabeza, lo esposan, le quitan entonces el anillo que era del rey para firmar actas y leyes como de parte del rey. Le quitan el anillo con el sello del rey y se lo da a Mardoqueo. ¿Qué onda? Y Mardoqueo, ¿qué es lo que él quería? ¿Cuál era su ambición en la vida? Ni siquiera era su ambición en la vida que su sobrina, que la adoptó como hija, que ella llegara a ser reina. Como que, pues, mira, estudia esto, estudia canto, estudia bordados, a ver qué le puede... O sea, no era su sueño, su plan para su vida o la vida de Esther, que ella llegara a ser reina. Entonces, ellos... Como judío, él dice, yo no voy a doblar mis rodillas delante de un mero hombre, nada más. Punto. No lo voy a hacer. Eres un hombre y cuando nos morimos, a los dos vamos 2 metros abajo y ahí termina todo. Entonces, no voy a doblar mi rodilla ante este Amán. Y más porque sé quién es su pueblo y su nación. No. Entonces, Amán fúrico lo quiere destruir. Pero, ¿cuál era su sueño por el que luchaba Mardoqueo? Y le tocó algo también, como a Esther, algo muy diferente. ¿Cuál había sido su sueño de vida y su proyecto de Daniel antes de ser llevado en exilio y ser parte del palacio del rey y un siervo toda su vida, aunque fuera nuevo reino y nuevo gobierno y otra vez nuevo gobierno? ¿Cuál había sido realmente el plan que Daniel de muchacho hubiera tenido para su vida? ¿Y qué es lo que le tocó? Entonces, ¿qué haces con lo que Dios pone así? Esto es lo que te asigno. Eso es lo que quiero que tú hagas. Entonces, en el mundo, como en el mundo de aquel entonces, hay alguien esperando que tú hagas lo que Dios te puso a hacer. Como Esther, como Mardoqueo. Y aunque haya un Amán, hasta que es mejor amigo ya del rey de Persia... Aunque todo lo que esto representa y el peso de todo un imperio detrás de esa mala voluntad, alguien está esperando simplemente que tú hagas lo que tienes que hacer. Y toda su grandeza de Esther en su vida, aparte de ser muy guapa, pero toda su grandeza de Esther fue 2 valentías. Simplemente atreverse una vez y atreverse otra vez, de hacer lo que se tenía que hacer, aunque pereciera. Pero toda su nación estaba esperando que ella hiciera una cosa. Entonces, a veces decimos, no, pues seguir en la voluntad de Dios es muy difícil. Gran parte de seguir en la voluntad de Dios es simplemente buscar su voluntad, ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, como dice en Colosenses 1. La razón de hacer eso es porque, ok, todos vamos a leer nuestra Biblia. Todos vamos a hacer oraciones durante la semana y durante los años de nuestra vida. Todos vamos a trabajar, convivir, subir y bajar, entrar y salir. O sea, realmente entre una vida y otra, entre los que estamos aquí, por ejemplo, no hay gran diferencia, ¿no? O sea, es demasiado parecido una vida a otra. Pero suele suceder que hay una o dos cosas que te toca a ti hacer. ¿Y cómo vas a saber? ¿Cómo podría ser entonces llegar al cielo y tu nombre es conocido por muchos allá? Cantamos hace rato, Jesús es mi Rey Soberano. Ese himno fue compuesto por un mexicano, no sé si lo sabías, Juan Isaías. Entonces, y él figura en la historia del Evangelio en México, en una buena y ancha rebanada de la historia del Evangelio y de iglesias y de muchos cristianos en México. Pero entre todas las cosas que él hizo, que mucho era simplemente vivir como tú y yo vivimos, y hacer, y subir y bajar, y entrar y salir, y muchas cosas, pero pudo tocar algunas vidas. Ahora, ¿cuántos jóvenes o esposas o obreros, campesinos, licenciados, han cantado ese himno y simplemente dicen y lloran o sienten así inspirados y dicen, bueno, sí, entonces acepta mi vida? O sea, ¿cómo podré pagarte por tanto amor para mí? ¿Me basta servirte y honrarte? Entonces, no basta. Hay algo más, entonces acepta mi vida, que a ti viene rendida hasta rima. Ya no nos preocupamos mucho de rima porque es más difícil, pero simplemente cantando eso, ¿cuántos simplemente por eso dijeron, voy a seguir con eso? Es mi rey y es mi amigo. Y voy a seguir con eso. Entonces otros hicieron una o dos cosas que les tocaba hacer, que realmente alguien en el mundo está esperando, necesitando que alguien haga una o dos cosas. Y toda nuestra fanfarria al llegar al cielo es por una o dos cosas que hicimos. Y tú estás pensando que, pero una larga y prolongada obediencia, caminando delante de Dios todos los días de tu vida, es indispensable para que estés donde tienes que estar, como Mardoqueo, y escucha el complot de los 12 eunucos y lo avisa. ¿Okay? Cumplió con una cosa y eso quedó así guardado y olvidado, pero no por Dios. Entonces, cuando ya era necesario, Dios le quita el sueño a Asuero. Entonces dice, bueno, entonces pónganse a leer. ¿Y quién dijo, a ver, ¿Dónde vamos a leer? O sea, ¿y cómo escogieron ir leyendo? Y entre todo lo que leyeron de la bitácora y crónicas del reino, salió esto de Mardoqueo y le llamó la atención a Asuero para preguntar, ¿qué tal si ya le daba sueño? Y dice, bueno, ya es suficiente, guárdalo, ya me voy a ir a dormir. O sea, ve todas las cosas que Dios junta un hilo y otro hilo y otro hilo y otro hilo y hace un nudo que está conectando el pasado y el presente con un futuro. Porque si Esther no hace una, dos cosas, no nace Jesús. Simplemente, no nace Jesús. Ponte a pensar. Entonces, y nosotros decimos, no, pues no importa que suba o que baje, no importa entrar o salir, no importa lo que hago o lo que no hago, realmente, ¿qué es mi vida? Tu vida no es nada, como no fue nada la vida de Esther. Ella pudo entender una cosa: si perezco, que perezca. Si eso es lo que me toca, eso es lo que voy a hacer. ¿Sí queda claro eso? Entonces hizo algo y luego hizo otra cosa, expuso cuál era la amenaza para ella y su nación al rey, que era un hombre que tan así como así podía ir su inclinación. O sea, pudo haber terminado ese día muy mal, aún así, para Esther y para los judíos. Entonces, pensando en eso, no más esto. ¿Y cómo vas a saber que esa es la, esto? Como dijo Mardoqueo, ¿y cómo sabes que para una hora como esta has venido de, al reino? O sea, es que esto es, eso es todo el chiste. De todo esto, de la tontería del rey, de la necedad de Vasti la reina, o sea, de todas las cosas, o sea, simplemente todo el chiste, todo el momento que tenía que suceder tan crucial y tan indispensable, era esto nada más. Pero en 10 años, ¿qué va a importar lo que hizo Esther? Pues mucho. Entonces, ¿cómo puedes de saber? Quizás nunca sepas que esto fue lo indispensable para alguien. Y al hacerlo, al decirlo o actuar en una cosa, en un momento, que en el momento se te hizo muy difícil o muy atrevido y no puedes ni ver el fin de lo que es tu acción, no puedes ver el fruto todavía, solo hasta miedo y incertidumbre. Pero pregúntate, ¿en 100 años qué va a importar? Muchas cosas que tanto nos afanan, en 100 años no van a importar, si hago o no hago. Pero piensa, porque las cosas de gravedad y de peso eterno, están, el peso que les da la eternidad es porque son, es básico el bien y el mal, honor, lealtad, justicia, verdad. O sea, eso es, son cosas básicas, no es misterioso, no es complicado. Normalmente las decisiones decisivas que hacen historia para una nación, simplemente es que había que hacerlo, ¿ok? Es que era necesario hacerlo. Alguien lo tenía que hacer, como el niño artillero. Pues alguien lo tenía que hacer, entonces ahí estuve. Y así. Entonces al rato harán un monumento y todo Cuernavaca, muchos ni se acuerdan la historia, pero al menos ya sabes dónde está la glorieta del niño artillero y para llegar a Semilla y dar la vuelta y ya estás. Pero sirve de algo. Pero ¿qué será en tu caso? Y dices, si tú estás buscando grandeza, lo seguro es, lo único que te va a tocar es lo de Amán. ¿Okay? Que en esta vida tú puedas ser alguien importante. ¿Y sabes qué? Amán lo logró y fue tan importante que él es todo el eje del libro de Esther. Él hizo la plataforma en donde Esther y Mardoqueo pudieran salir y hacer lo que ellos tenían que hacer. Entonces, pensando en eso, es hacer tu vida lo que tenías que hacer toda tu vida. Y en ese camino, quizás una o dos cosas van a cambiar toda la historia de otra persona o hasta de una nación. Piensa. Ok, entonces le da el anillo a Mardoqueo. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, eso sí, y sé que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: y aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues a vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y que se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. La ley ya salió. Cualquiera que quiere puede matar a un judío. ¿Qué vas a hacer? Mi esposa acaba de leer un artículo de una mujer que tiene su familia en Tel Aviv, son judíos ya creyentes en Jesús. Entonces, parte de lo que hacen es servir a su pueblo hablándoles acerca de Jesús. Pero, como viven en Tel Aviv, están en la zona donde de vez en cuando pueden caer cohetes desde Gaza. Entonces, una realidad que viven es tener un refugio en su casa o en su patio subterráneo contra bombardeos. Es una realidad. Y todas las familias tienen eso. Si es un departamento, necesitan en el sótano suficiente espacio para todos. Si estás en el súper, si estás en un centro comercial, si estás en una escuela, todos tienen. Es la realidad que viven. No sé si te acuerdas en la guerra del Golfo Pérsico que tenían máscaras antigás para armas químicas que desde Irak estaban echando misiles. Entonces, eso era una realidad. Entonces, veías mujeres con su carriola y la máscara porque te da 30 segundos a 90 segundos tomar medidas. Entonces, imagínate que son las 2 de la mañana, bien dormido, y empiezan a sonar alarmas. Tienes 30 segundos a minuto y medio máximo para refugiarte. ¿Y tú qué tiempo tomas simplemente para enderezarte a medianoche o a las 2 de la tarde o a las 9 de la mañana? Tienes 30 segundos. Entonces ella y su esposo ya tienen su plan, quién agarra a quién, quién lleva a quién de los hijos, a dónde van, pero ella por fin decidió una cosa. Esta es nuestra realidad. Entonces este sótano lo convirtió en un cuarto de juego para sus hijos. Porque luego están ahí un par de horas hasta que ya suenen las alarmas, que ya pueden salir. Entonces, para que ellos no digan, mi infancia fue de terror, ¿no? Pues teníamos que ir y luego era hasta divertido y jugábamos una o dos horas. Era como una sorpresa a medianoche, pues vamos a ir aquí y jugar y hay galletas y hay agua y ahí vamos a estar un rato. Entonces, es una realidad. Porque en el mundo de hoy todavía hay gente que se cree con todo derecho que si es un judío ha de morir, simplemente por el hecho de ser de una nación. Eso sí es racismo, ¿no? Que si eres de esta nación no debes vivir. Entonces es una realidad hasta el día de hoy, pero ya empezaron desde hace muchas horas porque ya terminó el día miércoles 20 de marzo, ya terminó hace un buen de horas y han estado celebrando Purim y con juegos y con regalos y dulces y los niños cantando y dándole un guamazo a una figura de Amán y celebrando que no siempre, muchas veces nos han intentado mal, pero no siempre lo han podido hacer. Entonces otra vez, como también Nación Santa, Real sacerdocio, linaje escogido que somos en Cristo. Muchas veces en la historia del cristianismo nos han intentado mal, pero no siempre lo han podido hacer. Y entonces Dios hace lo que Él quiere finalmente. Entonces, ¿qué hicieron? Pues Mardoqueo dice, bueno, ¿qué tal si decimos que los judíos todos pueden defenderse? Falta tiempo, pues que se armen y que se defiendan, que también se vale defenderse. Entonces, quizás muchos tenían enemigos en su ciudad, en las provincias de Persia, pero ya de frente, y eso es lo interesante, cuando, por ejemplo, los palestinos atacan, hacen túneles, y donde ellos quieren llegar es donde puede haber como una aldea, quieren llegar cerca a una escuela para llevarse niños y torturarlos y matarlos. ¿Por qué? Eso no es guerra, ni es guerrilla, es terror. Es tener a la gente así todo el tiempo. Imagina que tú marcas, que tú, o sea, ¿dónde están mis hijos? Y que tú sepas que es tu sobrino, que es tu nieto, algo así. Si los niños de escuela, porque decidieron en Israel, vamos a vivir nuestra vida. Entonces vamos a ir al museo, vamos a ir a este parque nacional. Entonces la escuela tiene una excursión, pero tiene que ir un soldado con los grupos de niños. Imagínate en México que eso fuera, que alguien puede sacar un cuchillo o una arma y empezar a disparar contra tus hijos en algún lugar, al Museo Papalote o aquí en Parque Chapultepec. Entonces es una realidad. Pero hoy celebran, sí, pero no siempre han podido hacer. Y eso es una realidad que ellos viven, que Dios sí nos cuida. Pero a veces como cristianos se nos va el avión en ese aspecto y estamos, pues sí, ármate como ellos hicieron en Purim. Entonces Mardoqueo después hace un decreto a los judíos, muy aparte entre los judíos, no dejen de celebrar esto y tener memoria de esto. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente mala, pero Dios siempre va a ser fiel. Y tenemos que mantener el uno como el otro presente. Entonces tienes tu sótano contra bombardeos en tu casa en Tel Aviv, en Israel. Pero en ese sótano está surtido de juguetes y juegos y donde los niños pueden pasar un buen rato. ¿Por qué? Porque siempre ha habido gente mala y Dios es fiel. Entonces vamos al sótano y a pasar un rato. Y los cristianos, o sea, en persecución, acaban de erradicar como 6 aldeas en Nigeria de cristianos. Simplemente ir a matar o a ahuyentarlos. Más de 120 muertos en estos días. Siempre hay gente mala y muchas veces han intentado el mal contra los cristianos, pero no siempre lo logran. Entonces, para nosotros también Purim es importante. Entonces, destruyen a sus enemigos, 500 enemigos nada más en la capital, decretan que esto ya va a ser fiesta de nuestro pueblo. Entonces, imagínate 2,500 años celebrando Purim. Y no todo el tiempo en esos 2,500 años han sido buenos años para los judíos, ¿verdad? Han sufrido muchas cosas, destierro, exilio, muerte, cárcel y muchas cosas, muchas injusticias. Pero ahí están, en muchos lugares del mundo, celebrando con sus hijos Purim. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente mala, pero Dios es fiel. Entonces eso fue, y Mardoqueo terminó bien, y el documento quedó en el registro de tal y tal sucedió un día en el reino de Persia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el lugar que Mardoqueo y Esther tuvieron, y hasta Amán tuvo su lugar en la historia, la que él escogió, pero tú escogiste otro lugar para él. Y gracias hasta por un rey que era un poco débil, porque tú hiciste algo para él y hasta fortaleciste su reino. Y gracias porque en nuestros tiempos necesitamos otra vez recordar que tu mano no está corta, ni tus ojos nublados que no puedas ver. Y siempre inclinas tu oído y tú sabes y tú ves, Señor. Y como mencionando a Juan Isaías, también vivió en los tiempos de persecución y fue a la cárcel, fue golpeado. Pero también escribió: Jesús es mi Rey soberano. Así es. Entonces, Señor, concédenos, te pedimos, el poder andar contigo todos los días de nuestra vida. Subir y bajar y entrar y salir y saber que bendito serás tú en tu entrada y en tu salida. Y también tu canasta y también tu ganado. Y Señor, saber que tú estás con nosotros. Y tu providencia, tú ya tienes muy adelante en el camino la provisión para ese día que necesitamos saber qué hacer. Porque ¿cómo sabemos si para una hora como esta hemos venido al reino? Y te damos gracias, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.